En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
El Salvador es un país con alta amenaza sísmica, según se cuantifica el estudio de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, Norwegian Seismic Array, con sus siglas en inglés Northside. Al revisar la historia de eventos destructivos de El Salvador, en la que se contabilizan 9 terremotos con magnitud entre 5.4 y 7.8 magnitud, ellos han dejado un total de 4.592 muertos en el periodo comprendido entre los años de 1917 al 2001. Eso significa que en un periodo ha ocurrido en promedio un terremoto destructivo por cada 9.33 años. Al finalizar, las zonas impactadas por los sismos, se encuentra que en la ciudad de San Salvador ha presentado en los terremotos del 3 de mayo de 1965 y el 10 de octubre de 1986 los mayores daños. Estos terremotos fueron generados por fallas locales de la cadena volcánica, ubicado en la zona metropolitana de San Salvador. Este hecho, unido a la incapacidad del ser humano de evitar la ocurrencia de este tipo de eventos, vuelve imperativo el fortalecimiento de diferentes acciones orientados a la reducción de la vulnerabilidad sísmica en las sociedades como la de El Salvador. Para reducir la vulnerabilidad sísmica en un territorio, es necesario conocer una serie de factores, entre ellos el modo de vibración fundamental del suelo, donde se emplazarán estructuras físicas de importancia. Con ellos se puede determinar el mejor tipo de construcción acorde al comportamiento sísmico del lugar y evitar el colapso de las mismas. En la UES se desarrolla un proyecto de fortalecimiento de las competencias académicas y de investigación de los docentes del Departamento de Física de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en Riesgo Sísmico. Tenemos con nosotros al profesor Venancio Enríquez Miranda, docente de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Además, hay que mencionar que durante 15 días nos visitó Francisco Lermo, él es profesor del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Bienvenido, profesor Venancio Enríquez Miranda, vamos a conversar con usted.
Gracias, es un placer estar de nuevo acá contigo, Julio.
En Opinión Universitaria, Julio Maldonado les saluda acá en YSUS. Coméntenos, profesor, ¿en qué consiste este taller que impartió Francisco Lermo en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente?
Sí, fue un taller o un curso que tenía el objeto de fortalecer, como tú lo mencionaste a un principio, en el marco del proyecto del fortalecimiento de las competencias académicas y de investigación de los docentes de nuestra facultad en el área de riesgo sísmico. Básicamente era desarrollar una metodología para evaluar ruido sísmico y de esa manera poder caracterizar los tipos de suelo que en este caso en concreto eran para el Centro Histórico de San Salvador. Pues se dio una parte teórica y además se trabajó la parte de campo y procesamiento de datos. Los temas así genéricos que se trataron fue conceptos básicos de peligro sísmico, qué es microzonificación sísmica, cómo estimar el efecto de sitio en los códigos de diseño sísmico, el procesamiento para la caracterización de terrenos, fueron los contenidos a nivel teórico y luego prácticos que se realizaron.
¿Cuántos días ha durado esta capacitación que ustedes tuvieron por parte de este profesor de la Universidad de la UNAM?
Vino por un lapso de 14 días, estuvimos trabajando 12 días efectivos. El trabajo se hizo fue del 18 de julio a más o menos el 29 de julio, incluyendo tanto la parte teórica, campo y procesamiento de datos.
¿Cómo se estableció este acercamiento con la Universidad de México? Si nos puede hablar un poco de los antecedentes de ustedes con la UNAM.
Surge en el marco del desarrollo de la maestría que yo cursé en la ciudad de Managua, Nicaragua. Él fue el docente en esta temática de vulnerabilidad sísmica. Y cerrando el ciclo ya de mi tesis de maestría, pues se presentó la oportunidad de que está generando el Ministerio de Educación con estos proyectos de poder traer a un partner. Lo contactamos, envié mi tesis al profesor y le planteamos un plan de trabajo más o menos para unos 4 años. Iniciamos el año pasado en Santa Tecla, ya tenemos un producto para la ciudad y este año que hemos trabajado aquí en el Centro Histórico de San Salvador. Entonces, un poco ese es en el marco general cómo hemos establecido la relación, o ya con un proyecto pues para de aquí a unos 2 o 3 años, mientras pues tengamos la posibilidad del apoyo del Ministerio de Educación. Eso a grosso modo cómo se estableció la relación. Él trabaja en el Instituto de Ingeniería de la UNAM de México. Su fuerte es básicamente la parte sísmica y la parte de evaluación sísmica en campos geotérmicos, y además en la evaluación de efecto de sitio. Establecimos la relación con el profesor Lerma.
¿Cómo se desarrolló la capacitación que ustedes recibieron del profesor? ¿Se desarrolló por fases? Me imagino que también hubo práctica y teoría. ¿Si nos puede comentar acerca de ello?
Quizás hablar un poco de la primera visita, que el plan era el año pasado en diciembre, que nos visitó también por 15 días, hacer un poco un curso formal, pero en esa ocasión más nos dedicamos un poco a la parte de trabajo de campo. Entonces este año se materializó, fueron unos 6 días de trabajo teórico, unos 4 que hicimos de trabajo de campo, 1, 2 entre los días de trabajo de campo, y aparte unos 2 días más hicimos el análisis de resultados, procesamiento. La parte importante es que tratamos de incluir nuestro departamento en Santa Ana, en la facultad multidisciplinaria. Ha iniciado hace 3 años la carrera de geofísica, entonces este intercambio lo hemos aprovechado también para ir formando a los nuevos cuadros de geofísica de nuestra facultad. Y además hemos incluido a estudiantes y docentes de la unidad central de la Facultad de Ciencias Naturales, en concreto de la Escuela de Física. Lo importante es que hemos tenido tanto la formación teórica, trabajo de campo, el procesamiento respectivo y el análisis de los resultados. Eso en síntesis es cómo desarrollamos la actividad de este curso.
Ustedes como Instituto de Vulcanología reciben constante capacitación y que tienen que ver con temas vinculados al monitoreo volcánico. Esta vez el profesor de la UNAM vino a El Salvador y capacitó a cierto personal de ustedes. ¿Cuál fue la experiencia enriquecedora que tuvieron por parte de él?
El proceso de formación en el grupo de vulcanología nos ha servido de mucho a todos los miembros. Hemos logrado obtener también contactos a nivel internacional, ¿verdad? En esta ocasión, como el trabajo fue más en territorio de ciudad, no concretamente en un volcán, ¿verdad? Pero el objetivo es que con este tipo de equipo que hemos trabajado, trabajamos con un sismómetro de banda ancha. Es un área que nosotros en vulcanología y dentro de la universidad también necesitamos desarrollar, que es la parte sísmica. Entonces, tanto la parte sísmica en el área tectónica como en la parte volcánica. Realmente nos está fortaleciendo en esa área que puede ayudar a formar cuadros en esta dirección, formar geofísicos con habilidades en el área de sismología. La ventaja es que la técnica que él nos enseña pues tiene variantes. La que utilizamos en esta ocasión fue más para una aplicación ingenieril, clasificar terreno. El objeto nuestro también es que aprendiendo esta técnica, adquiriendo el equipo adecuado, el equipo que hemos utilizado, ese equipo también es útil para el monitoreo sísmico en volcanes, para más adelante pues poder correlacionar, y que la universidad misma ya cuente con una infraestructura científica que ayude a fortalecer el crecimiento científico de nuestros estudiantes, que es lo que también nosotros debemos de tener como eje central, formar los nuevos cuadros, ¿verdad? Nosotros también llevamos un poco de salida. En vulcanología nuestro fuerte ha sido siempre los gases. Entonces, pero es necesario también ir complementando esta formación con otras técnicas, ¿ya? Y la técnica sísmica es fundamental, es de las más desarrolladas. Complementada con gases y otras técnicas, pues ya se puede tener una mejor información en el monitoreo de un volcán, también en la formación de nuestros estudiantes y profesores.
El profesor Lermo visitó por 15 días a El Salvador. ¿Cuáles fueron las razones de peso para que haya estado con ustedes y que haya apoyado en el tema de la investigación vulcanológica en la Universidad de El Salvador?
La visita que hicimos el año pasado, que él hizo el año pasado, mejor dicho.
Esa es la segunda vez que él visita.
Es la segunda vez que él nos visita. En la primera fue en diciembre, siempre en el marco de este proyecto del Ministerio de Educación, que provee fondos para que uno pueda traer a un profesor visitante, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión trazamos cierta línea de trabajo. Vamos a trabajar en dos aspectos fundamentales. Uno es un poco el tema de microsonificación sísmica en ciudades, y la otra es, él trabaja mucho el área sísmica en campos geotérmicos. Entonces nosotros eso lo queremos también aprovechar para llevarlo a la observación en volcanes, porque un campo geotérmico es similar a un escenario volcánico, ¿verdad? Entonces, él se mostró o se ha mostrado con mucho interés de este esfuerzo que estamos haciendo. Realmente es un esfuerzo más quizás el de ideal que tiene, porque básicamente viajan solo con su boleto de avión, sus viáticos. No hay una remuneración que digamos. Lo que le ha gustado es, está formando ciertos cuadros de docentes, pero el hecho que hemos incorporado estudiantes también. Bueno, ha ofrecido además la oportunidad de que si quieran hacer maestrías nuestros jóvenes, él podría ser el. Obviamente tienen que tener un proceso de selección y él podría apoyarnos en la línea de él, ¿verdad? Ha visto el interés tanto nuestro como de los estudiantes y el apoyo de la universidad que hemos tenido.
Profesor Venancio, ¿qué resultados se han obtenido con la visita de esta persona de la UNAM y qué posteriormente harán con estos resultados?
Bien, en esta ocasión yo quisiera acotar en dos sentidos. Uno de los resultados va en la línea de estimulación a estudiantes, formación de estudiantes en las carreras de. Estamos nosotros allá desarrollando la carrera de geofísica. Hemos logrado incorporarlos, no tanto solo nuestros estudiantes de Occidente, también han participado estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, de la carrera de geofísica.
Incluye también acá las facultades multidisciplinarias.
Sí, hemos tratado de incorporarlos. Bueno, el año pasado estuvieron 4 estudiantes, este año de San Salvador, este año 2, y los demás han sido estudiantes nuestros. También uno de los resultados, el hecho la formación de nosotros, los docentes, que lleva como objetivo estos proyectos que están desarrollando con el MINED. La parte esencial de estos proyectos del MINED es formación de docentes. Nosotros hemos incorporado a los estudiantes porque es saludable aprovechar el recurso, ¿verdad? En base al objetivo del proyecto que está apoyando MINED, hemos logrado el objetivo esencial, que es formación. En este caso hemos estado cerca de 4 profesores recibiendo estas capacitaciones. Como está enmarcado en el área de investigación, hemos tenido resultados para las alcaldías. Lo que hemos hecho es presentarles un mapa a partir del análisis que hemos hecho de las mediciones, un mapa donde se clasifican los terrenos del territorio de la ciudad. Ejemplo, en Santa Tecla, hoy que vino por segunda vez el profesor, se tenía ya el informe del estudio que se les ha hecho a ellos, un informe científico, donde se les dice, mire, en este sector usted es suelo duro, no hay problema para que construya. Aquí en este sector usted va a tener problemas, ejemplo, debe de construir bien si va a construir edificios de 2 pisos, por decir, o de 3. Entonces se le ha dado algo concreto. Entonces estamos aprovechando formación, y la idea acá es un poco también hacer el link con los territorios. En este caso el territorio es una alcaldía, para que también ahí estamos teniendo otro resultado, Julio. El hecho de la proyección social. Entonces, hemos como resuelto la triada nuestra, que es la investigación, la proyección social y la parte de formación de la docencia. Entonces, eso han sido quizás en síntesis, y bueno, en síntesis los resultados. Y lo importante es que hemos puesto a los jóvenes en un proceso investigativo. Desde ya, desde los... Hoy, fíjese que quiero compartirle que teníamos una reunión, tuvimos una reunión durante la mañana, donde estábamos evaluando todos estos proyectos. Y uno de los compañeros mencionaba algo esencial. Tenemos que borrar paradigmas como estos, que a veces la tesis hay que hacerla los últimos 6 meses de la carrera. Y a veces eso no es cierto, pues. El estudiante, creo que, no le pongamos primer año, Julio. Desde su segundo año ya podría ir él construyendo. Esto también lo hemos discutido con el profesor Lermo, que muchos trabajos de tesis, ya con esto, con estos procesos que estamos haciendo con los jóvenes, ya podemos ir avanzando. Los otros resultados que yo le veo es que los estudiantes conocen otro horizonte. Entonces ya él puede, con muchos de ellos hemos hablado, bueno, hijos, yo ya voy a cumplir mi ciclo. Uno de ustedes debe de, yo necesito a uno que me forme en sísmica volcánica, por decir algo. Que este proyecto, aunque no trabajamos, Julio, hoy en un volcán, pero lleva así, camuflajeadamente, lleva el objetivo que a futuro poder tener un equipo, o ese equipo que usamos ahora, mientras no esté en el volcán, pues pueda estar haciendo trabajo en la ciudad, en la academia, es decir, versatilizar el uso, no solo tenerlo ahí guardado para una función y lo estamos subutilizando. Por ejemplo, un equipo de ese, pues supóngase que el volcán San Salvador entra en se reactiva, por decir algo, entonces podríamos ayudarle a los compañeros de medio ambiente con otra pequeña estación sísmica. Y a eso contribuye. El objetivo es ir complementando. El profesor viene por una vía, pero nosotros también vamos a fortalecer otros rubros. En el caso nuestro, vigilancia volcánica también, que es lo que usted me acotaba a un principio.
La vigilancia volcánica, la sismicidad volcánica, evaluación de humarolas, todo eso tiene que ver con el análisis que ustedes hacen. ¿Hay de alguna manera otro esfuerzo con otras instancias que también hacen paralelo el trabajo en conjunto con la Universidad de El Salvador para echar a andar este proyecto?
Quizás voy a separar ahí como dos cosas. Ejemplo, el proyecto este específico y el trabajo que hacemos como monitoreo, ¿verdad?, volcánico. En el caso de este proyecto en concreto, yo quisiera sí recalcar el apoyo que está dando el Ministerio de Educación. Francamente ha disparado con esto un abanico de oportunidades para aquellos que queremos un poco aportar a la universidad, ¿verdad?, a que la universidad camine, y yo sé que hay una serie de compañeros que de a poco se van a ir incorporando. En el caso del año pasado, el trabajo que hicimos en Santa Tecla, pues tuvimos la colaboración de la Alcaldía de Santa Tecla. La UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, nos proporcionó información de registros sísmicos. La Dirección General del Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente nos ha colaborado de una manera, diríamos, incondicional también. La información que hemos requerido han sido prestos. Igual para este año, ¿verdad? Este año se ha incorporado, hemos trabajado con la Alcaldía de San Salvador. Y bueno, en la vigilancia volcánica, pues el esfuerzo es en conjunto con medio ambiente, así tiene que hacer. Considero que la universidad, con su parte investigativa, tiene que complementar a los compañeros del observatorio, que tienen pues una infraestructura excelente, pero también nosotros podemos aportar en ese sentido. Yo creo que es un trabajo complementario, Julio.
¿Y cuál es el trabajo que han hecho con Protección Civil también? Ya que ellos, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, y claro, la Universidad de El Salvador hace un esfuerzo en materia de esta vía.
Ahí lo importante, Julio, es lo siguiente. Cada uno tiene como un área de acción. Por ejemplo, protección civil en su parte de respuesta, de la parte logística cuando se da un evento o de aspectos de prepararse para. En el caso de la universidad, desde mi punto de vista, tiene que estar un poco más amarrada con el observatorio, como la parte científica. Esto no indica que no tiene que haber un link con las demás instancias, porque al final, Julio, es un sistema que se provee de información de las demás instancias. Ejemplo, Protección Civil tiene que reaccionar a partir de la información que genera el observatorio, y podríamos incluirnos también a nosotros, ¿verdad? ¿Ya? De la información que debe de ser, en este sentido, fidedigna y científica y objetiva. Es importante que ese sistema funcione, y funcione así, es decir, tener claro cuáles son los requerimientos para cada uno, porque eso al final va a permitir que prevengamos o actuemos de una manera eficaz. Ejemplo, se dispara un volcán, el observatorio y nosotros que también trabajamos en eso, vamos a estar dando como las pautas. En este momento se ha incrementado la actividad, esa información pasa a Protección Civil y ellos activan el sistema. Si es necesario evacuar hasta cierto perímetro, entonces, esa funcionabilidad es importante. Entonces, esas relaciones ahí deben de ser unas relaciones de una manera que sean eficaces y responsables.
Bueno, retomando el tema de la visita del profesor de la UNAM, para la captura de datos de los análisis de los volcanes se necesita un equipo especial. ¿Se ha pensado en obtener más equipo para las investigaciones que se desarrollan en la universidad para que vaya creciendo en ese sentido y aprovechar la visita de los expertos, como por ejemplo en esta vez que ha venido el experto de México?
Quiero hacer quizás una remembranza. Allá por el 2001, 2002, se instaló una red de monitoreo de gases. Teníamos cerca de 4 estaciones. Bueno, esas estaciones prácticamente ya dieron su vida útil. Lastimosamente, hoy que San Miguel se reactivó, la estación se nos cayó, ¿verdad? Porque es mucho más práctico tener una estación de esas en un sitio que le esté midiendo cada hora, que tengamos que estar yendo todos los días, ¿verdad?, a medir a un punto con un equipo con un equipo que no tenga condiciones para medir de manera continua. En ese plan estamos, Julio. Ahí hay como 3 retos. Uno, ver cómo vamos adquiriendo, renovamos esas estaciones, al menos una a corto plazo tenemos que volverla a reactivar para que esté dando información de gases difusos, de cómo emite el volcán, porque esos también son señales precursoras, igual que la sísmica. Con la venida del profesor y el apoyo que hemos tenido con el profesor Lermo, estamos ya proyectando una compra de un sismómetro de banda ancha, tanto para monitoreo de volcanes, trabajo también de microsonificación sísmica y la parte académica. Estamos viendo cómo hay un equipo que usamos para medidas discretas, se llama equipo de flujo doble para medir CO2 también. Entonces estamos viendo ya cómo los dos que tenemos ya son equipos bastante ya que van dando ya su periodo de uso, ¿verdad? Entonces sí, estamos en esa línea de renovar la flota, como diríamos. Ahora esto va a implicar algunos proyectos y algunas gestiones, pero al menos esperamos que al otro año al menos un 50% del equipo que utilizamos ya lo tengamos renovado, porque eso es el como nuestra cuma, diríamos, para el monitoreo de los volcanes y para seguir también formando cuadro, ¿verdad? Nosotros vamos a cumplir dentro de unos 10 años tal vez nuestro ciclo y a dejar formado a nuevos jóvenes. Pero sí, Julio, ese es parte del plan ya de renovación del equipo, es necesario.
¿Continuarán con este acercamiento con el Instituto de Ingeniería de la UNAM de México para dar seguimiento a las próximas investigaciones que ustedes realizan dentro del monitoreo volcánico?
Realmente estamos como empezando, ¿verdad? Y la idea es, bueno, mientras el Ministerio de Educación nos provea de estos recursos, el plan es seguir con esa proyección. Y si eso termina, pues buscar otros recursos para lograr consolidar un proyecto que tenemos como en mente desde hace tiempo. Queremos formar algún par de jóvenes en la parte de sísmica volcánica para que vengan a complementar tanto la formación de la universidad como también el monitoreo que realiza medio ambiente, ¿verdad? Quizás decirle no solo con la UNAM, ¿verdad? Queremos extender con otros investigadores este esfuerzo para ir formando, ya que tenemos ahora estudiantes, esa es una ventaja, tenemos las carreras de estas de geofísica o jóvenes de ingeniería civil que se entusiasmen con esto. Entonces el plan estaría cristalizado mandando al menos de aquí a unos 2 o 3 años a un par de jóvenes a formarse en una maestría o en un doctorado.
¿Qué nos puede decir acerca de la actividad que tienen los volcanes a nivel de El Salvador? Si sabemos que nuestro país es un país muy pequeño, ¿qué podemos decir de aprovechar este recurso como son los volcanes?
La parte turística, una, que nos ofrece paisajes y, bueno, la misma naturaleza. En la parte de agricultura, yo creo que hay algo fundamental, los bosques, si les podemos llamar cafeteros que tenemos en nuestros distintos volcanes, debería ser prioridad conservarlo. Lo otro es que, como me decía un amigo mexicano, que son laboratorios, Julio, y los tenemos a la vuelta de la casa, ¿verdad? Un ejemplo muy simple, Julio, no nos vayamos lejos. Ejemplo, tú puedes ir al de San Salvador a trabajar durante el día, haces trabajo de campo, y ya eso de las 7 de la noche, si tú quieres, te vas al puerto ahí a tomarte tu sopita, ¿verdad? Bueno, y después a procesar datos. Lo que quiero decir con ese símil ahí es que nuestros laboratorios los tenemos próximos. Ejemplo, países como México que tal vez quieren hacer un estudio en un volcán de ellos, ejemplo el Popo, por decir, tenés que ir a instalarte allá, a acampar y todo eso, te lleva tu tiempo. Entonces creo que carreras como las de ciencias, ingenierías, las mismas agronomías, biología, todas tenemos aquí un gran laboratorio, ¿ya? Tenemos que aprovechar eso para formar. Obviamente puede que no tengamos algunas condiciones, en ese sentido hay que buscar los lazos, ¿verdad? Debemos también tomar en cuenta que ellos tienen sus periodos de recurrencia eruptiva, ¿verdad? Por suerte ahorita la mayoría, los que hemos visto, San Miguel, Santa Ana, pues lo que han hecho son cosas pues que al menos a nivel de daños no han sido tan catastróficos. San Miguel pues se ha quedado en un proceso ahí de erupciones estrombolianas que de alguna manera no deja de crear cierto estrés, ¿verdad? Pero también hay otro rubro y que ese creo que el país lo está aprovechando mucho, que es la parte geotérmica. Tenemos quizás a nivel de Latinoamérica uno de los mejores cuadros en geotermia que tenemos aquí en el país, que se está aprovechando ese recurso.
¿Podemos hablar de las desventajas que tienen los volcanes al estar cerca de un lugar muy poblado? Y si hay una erupción, nos afectaría a todos. ¿De qué manera la sociedad también tiene que estar atenta a esta situación?
Bueno, como somos muy pequeños, ¿verdad? Realmente la mayoría, y no solo tal vez en El Salvador, en muchas ciudades del mundo, en los valles, al pie de un volcán, por lo general vamos a encontrar una agradable ciudad, ¿verdad? Aquí hay cosas bien importantes que hacer. Ya la ciudad, perdón, no la podemos cambiar, ¿verdad? Ya está instalada y todo. Aquí hay como, voy a ver si recuerdo los tres pasos básicos que debemos de hacer. Una sería, hay que vigilarlo, ¿ya? Entonces, para que podamos prever, avisar. Lo otro, hay que conocer qué es lo que ese volcán ha hecho, ¿ya? Conocer implica hacer estudios geológicos, ver qué tipo de erupciones ha realizado. En síntesis, ¿cuáles son los peligros? Ahí que ejemplo, peligro por cenizas, por balístico, por lava, por lahares, por flujos piroclásticos. Entonces, tener claro cuál es el comportamiento del volcán. Y tercero, que es la parte que creo que quizás en nuestros países nos falta un poco, es prepararnos. Ejemplo, tener planes de evacuación, planes de qué vamos a hacer cuando ya la cosa la veamos seria, ¿verdad? Entonces, esos tres aspectos son esenciales. Yo pensaría que en la parte de vigilancia en el país, creo que estamos en un buen término, ¿ya? Algunos volcanes tienen significativos estudios. Creo que nos faltaría un poco, Julio, la parte de educación, del prepararnos. ¿Qué vamos a hacer? Porque el problema de los volcanes, Julio, es que ellos es al tiempo, ¿verdad? Hay a los 100 años, a los 200. Con el tiempo a la gente se le olvida.
¿Qué hacemos en ese momento?
Sí, entonces creo que ahí sí hay que trabajar un poco. Creo que se tendrá que ir haciendo. Estos medios como el de ustedes, Julio, pueden también servir para así ocasionalmente dar algunos tips, ejemplo, tips educativos en la preparación, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Ya sería muy saludable.
Bueno, ya para ir concluyendo la entrevista, ¿qué podemos decir de la cooperación internacional y de las buenas acciones que ustedes tienen con la región centroamericana y países amigos en tema del monitoreo volcánico?
Bueno, hemos tenido la suerte, Julio, que desde un inicio, ejemplo, la cooperación española aportó mucho en el trabajo para que la universidad tuviera este salto cuántico, digamos, en la formación, en la vigilancia volcánica. A nivel de Centroamérica, pues tenemos lazos con amigos aquí con Nicaragua, con la parte de Costa Rica, más hoy que hemos andado un tanto en el tema del proyecto este del PRIDCA, CESUCA. Eso permitió hacer más lazos de cooperación. El año pasado, bueno, tuvimos la suerte de traer quizás a uno de los referentes, uno de los buenos referentes que tenemos, que es un profesor francés que trabaja en el área de geofísica con potencial espontáneo. Trabaja mucho con volcanes. Entonces, creo que a nivel local y a nivel internacional tenemos los referentes justos y precisos y conocen además de nuestro trabajo, ¿verdad? Que eso es lo importante. Ya hay publicaciones que el problema a nivel externo es que nos miden por esos detalles, ¿verdad? Si hay publicaciones, y eso ha ayudado también. Entonces, creo que hay que trabajar todavía en elaboración de proyectos, buscar algunas agencias que nos ayuden, más que todo lo que le comentaba Julio de cómo renovar la flota. Y no solo la parte física, Julio, sino que también hoy tenemos que apostarle a la parte de formar cuadros científicos.
Y eso es lo que buscan ustedes.
Que eso también es lo que buscamos, ese es un fin.
La nueva generación,
porque debemos también de darles condiciones de equipamiento, claro, a ellos, para que ya lleven ciertas capacidades desarrolladas y bases. Pero la meta es, creo que vamos a decir misión cumplida, cuando yo un día acá le venga a decir: Julio, ya tengo un geofísico que se me formó en ejemplo en sismicidad volcánica, o ya me hizo una maestría en esto, otro lo tengo en un doctorado, y lo más saludable, lo bonito va a ser que diga, y ya está trabajando en la universidad, ¿verdad?
Porque sí, que es lo mejor.
Puede quedar por otro
porque
lado.
Porque eso es lo que pasa, sí, también, que mucha gente se especializa, pero se va. Profesor, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Algún último mensaje?
Julio, agradecerte la oportunidad de indicarles que tanto la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, el Departamento de Física, el Grupo de Vulcanología, la Facultad de Ciencias Naturales, la de Oriente y la Paracentral, vamos a, aunado con otras facultades, vamos a hacer un esfuerzo por formar los nuevos cuadros científicos y vamos a intentar también que la universidad pues mantenga ese pedestal en la parte de vulcanología. Muchas gracias, Julio.
A usted, amigo Radio Escucha, lo esperamos el día de mañana aquí en Radio YSUS en el programa Opinión Universitaria. Se despide Julio Maldonado. Será hasta la próxima.
Al pie de un volcán, por lo general vamos a encontrar una agradable ciudad, ¿verdad? Voy a ver si recuerdo los tres pasos básicos que debemos de hacer. Una sería, hay que vigilarlo para que podamos prever, avisar. Lo otro, hay que conocer qué es lo que ese volcán ha hecho. Conocer implica hacer estudios geológicos, ver qué tipo de erupciones ha realizado. En síntesis, cuáles son los peligros. Ejemplo, peligros por cenizas, por balísticos, por lava, por lahares, por flujos piroclásticos. Tener claro cuál es el comportamiento del volcán. Y tercero, que es la parte quizás en nuestros países nos falta un poco, es prepararnos. Planes de evacuación, planes de qué vamos a hacer cuando ya la cosa la veamos seria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.